En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, bienvenido a nuestro nuevo programa Historia, Libros y Banderas, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy tenemos invitado a David Gallagher, destacado intelectual, columnista del diario El Mercurio, fue embajador de Chile en Gran Bretaña en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, estudió literatura en la Universidad de Oxford en Inglaterra y fue profesor en San Antonio's College, en la misma casa de estudios. Y es una persona que ha estado vinculado al mundo de la cultura, de la literatura, miembro del Centro de Estudios Públicos. Y hoy lo hemos invitado por un libro que a mí me encantó y que lo leí en verano. Tras las huellas de Vargas Llosa, fui a la presentación también que se hizo en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos a fines del año pasado. David, muchas gracias por acompañarnos. Juan Gabriel Vázquez lo presentó.
Sí, cómo no. Gracias por invitarme, Alejandro. Sí, fue una conversación divertida con Juan Gabriel Vázquez. Yo personalmente lo considero lo mejor que está escribiendo, el novelista que está escribiendo en español en este momento. Junto, lo dije ese día, junto con Javier Cercas, el español.
Grandes escritores
ambos. Yo creo que son dos grandes novelistas. Gran heredero Juan Gabriel del boom que representaba Mario Vargas Llosa y que fue en cierta medida su mentor.
¿Qué reflexión te genera al cumplirse el primer año de la muerte de Mario Vargas Llosa, esa figura que no solo fue del boom, sino que mucho más amplia intelectualmente?
Mira, me produce asombro, enorme afecto. O sea, en realidad Mario fue muy importante en mi vida, fue importante en mi vida. Todo el mundo que habla, que lee en español, creo yo, o sea, fue un gran novelista que empezó a escribir muy muy joven, y en fin, escribió bien al final una novela preciosa que se llama Entrego mi silencio, que una novela muy bonita, y iba a escribir, y eso lo perdimos con su muerte, un libro sobre Sartre, que había sido su héroe.
¿Su ídolo de juventud?
De juventud, claro. Y habría sido muy interesante ver cómo veía Sartre un Mario Vargas Llosa acercándose a los 90 años.
¿Y cómo conociste a Mario Vargas Llosa en un doble sentido? ¿Cómo lo conociste como escritor, que leíste primero de él, cómo te acercaste? Dos, como persona.
Sí, mira, yo lo conocí como escritor porque yo en ese momento estaba trabajando como editor en el TLS, Times Literary Supplement, el suplemento literario del Times, porque en realidad es una revista aparte, ¿eh?, que se llama TLS. Y yo iba a hacer un número especial sobre literatura latinoamericana y quería que alguien escribiera un ensayo sobre la novela, otro sobre poesía y otro más general. Entonces, de poesía lo hizo Octavio Paz. Y para el de novela se lo pedí a Mario, que estaba viviendo en Londres, que como yo también estaba viviendo en Londres. Y con eso lo conocí por primera vez. Después estaba Carlos Fuentes también en Londres, y Carlos Fuentes daba una magnífica comida, y ahí aparecía Mario, Guillermo Cabrín Infante, Octavio Paz, y nos hicimos, yo con mi mujer, nos hicimos muy amigos de Mario y Patricia. De ahí yo fui a asumir este cargo de profesor de literatura latinoamericana en Oxford. Y ahí empezaron Mario y Patricia a visitarnos y a pasar el fin de semana. Entonces comenzó con un contacto profesional, si tú quieres, y derivó en una amistad tanto literaria como personal.
Perfecto. ¿Pero ya lo habías leído antes a él?
No, por supuesto. Yo había leído lo que había escrito, que era...
¿Con qué empezaste? ¿Con La ciudad de los perros?
Yo había leído La ciudad de los perros y La casa verde. Perfecto. Y cuando yo lo conozco a Mario, él tenía 29 años. Ahora, Juan Gabriel Vázquez me preguntaba cómo era conocer a un escritor tan joven, que hubiera hecho tantas cosas. Pero a mí no me parecía tan joven, porque yo era como 8 años menor, entonces me parecía un viejo, pero en el fondo es muy extraordinario estar ya a los 29 años con La ciudad de los perros y La casa verde escritos. Son dos grandes novelas que... Si a Mario lo hubieran atropellado y hubiera fallecido en ese momento, sería recordado como uno de los grandes novelistas de América Latina, sin duda alguna.
Además, estaba pronto a aparecer Conversación en la Catedral.
Estaba escribiendo Conversación en la Catedral, que salió... Yo lo conocí a Mario en 67, Conversación salió como en 69, por ahí. Yo me acuerdo haber escrito una reseña de que salió en 70 en la revista Marcha, que era una revista muy muy estelar uruguaya en ese momento. Y bueno, cuando sale ya Conversación de la Catedral, tiene esa tercera novela hecha, y Mario recién tiene 30 años, es una cosa increíble.
Hay una cosa que es clave, que es indisociable del novelista Mario Vargas Llosa, que es su interés público político.
Sí.
Tú en la primera entrevista de este libro, Tras la huella de Vargas Llosa, se habla mucho de política. Tú nombrabas Sartre, él sacó del escritor francés esta idea del escritor comprometido, pero uno podría decir que fue hasta su muerte un escritor comprometido en otro sentido, con la idea liberal y sin mezclar política con literatura en la novela, mezclarla en el sentido ideológico, propagandístico.
Sí,
¿Cómo ves tú las dos cosas? El compromiso de Mario Vargas Llosa con la política y dos, la evolución que tuvo.
Sí. Mira, él era comunista de estudiante en la Universidad de San Marcos, ¿eh? Y cuando yo lo conocí todavía era bastante izquierda, pero se estaba empezando a desilusionar con la Revolución Cubana. Entonces yo lo conozco en 67, 68 fue un año, fue como un hito para mucha gente, porque fue el año en que, en agosto de ese año, entran los tanques rusos, soviéticos a Praga, ¿no es cierto? Aplastar la primavera de Praga, y Fidel Castro lo celebra, y eso fue muy chocante para varios. Por otro lado, estaba cada vez más claro que estaban persiguiendo en Cuba a escritores por ser libres, nada más, ¿te fijas? Entonces ya estaba en Londres de exiliado Gabriel Infante, estaba en París exiliado Severo Sarduy, y había otros escritores menores exiliados, estaban persiguiendo, aunque lo negaban, a los homosexuales en Cuba. Y Mario, que tenía una pasión por la verdad, ¿no?, por la honestidad, qué sé yo, le chocó mucho que los cubanos le mintieran tanto. Y ahí hizo el vuelco. Ahora bien, si bien en los primeros ensayos de Mario uno ve al izquierdista, en las novelas no lo ve. Claro que, o sea, está desenmascarando abuso de la dictadura de Obría, de Odría, en Conversación en la Catedral, o los abusos que se de los militares en su en su en el en el León Prado, que es la academia militar en que él estaba en el colegio.
En la ciudad de los perros.
Pero no es en la ciudad de los perros, claro. Pero no son novelas izquierdistas, ¿te fijas? Entonces yo como que llegué a la conclusión, quizá observando a Mario, o sea que en el fondo un novelista casi por definición es liberal, aunque no lo crea, ¿no? Porque la novela es un testimonio de la complejidad del mundo, es un testimonio de lo que es la vida privada, ¿no es cierto?, la vida de carne y hueso, y en el fondo si hay política en la novela, es el efecto de la política en las vidas privadas, ¿no? Claro que hay novelas como las novelas de los soviéticos, del realismo socialista, que son netamente propagandísticas, pero las grandes novelas no, por definición no son de propaganda. Entonces es como yo creo que los novelistas sin saberlo, muchos de ellos, porque la mayoría son de izquierda, son en el fondo liberales.
¿Cómo apreciaste el boom latinoamericano? Porque en ese último tema ellos estaban casi todos comprometidos con la revolución cubana.
Sí.
Aquí hay un capítulo muy muy bonito de las cartas que se envían muchos de los miembros del boom. Algunos lo nombrábamos, Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, pero también está Cortázar. Hay un ambiente que es absolutamente extraordinario, y tú reproduces una de esas cartas en que García Márquez le dice a Vargas Llosa que la novela ahora se tiene que hacer en América Latina, y el propio Vargas Llosa encuentra que están en un intríngulis en Europa respecto del tema de la novela.
Bueno, absolutamente. La verdad es que están, se hablaba mucho en los años 50, en los comienzos de los 60 en Europa, de que la novela estaba muerta, o sea que ya se habían contado todos los cuentos, que no había cuentos nuevos, que es una visión bastante absurda, porque en el fondo uno podría decir que todos los cuentos posibles están en la Odisea de Homero, ¿no es cierto? Entonces, pero por ejemplo, Rob Guillet, el novelista francés de lo que se llamaba la nueva novela, el Nouveau Roman francés, decía que la única posibilidad del novelista de innovar era en cosas de forma. Y bueno, Vargas Llosa, que era muy mateo, se leyó todas las novelas de Rob Guillet, de Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, todos esos nuevos novelistas franceses, y concluyó que era una basura, ¿no? O sea, y después de haber leído todas, te fijas, Mario era incapaz de condenar algo sin haberse metido a fondo. Y lo que tú ves entre estos novelistas en este libro que tú dices, Las cartas del boom, ¿no es cierto?, es que ellos mismos se sienten como misioneros, o sea, como que ellos están contando cuentos nuevos y con esos cuentos nuevos, con esos relatos nuevos, renovando la novela, refrescando la novela, mostrando que la novela no está muerta. Y de hecho son recibidos poco a poco, diría primero en Francia, después en Inglaterra, Estados Unidos, de todas maneras en España, claro, son recibidos con mucho entusiasmo por los lectores.
¿Quién eran los maestros de Vargas Llosa? Y podría ser del boom también, porque siempre aparece Faulkner, el autor del Ruido y la Furia, que es un autorazo y que varios lo citan como referente, sí. Pero en el caso de Vargas Llosa, él refiere a Flaubert y a otros escritores, porque Mario Vargas Llosa, esto es habitual de los escritores en todo caso, además de ser un gran escritor, era un extraordinario lector,
sí,
oral lector.
Sí, cómo no. Mira, yo diría que en el caso de Mario, yo creo que primero le influye mucho y le entusiasma mucho las novelas de caballería. Y eso podemos hablar, volver a ese tema porque es muy interesante. Pero Faulkner tiene estructuras bastante complejas en su novela, en que hay como relatos paralelos que se entrecruzan, y Mario lleva eso a extremos, ¿no? Sobre todo en Conversaciones en la Catedral, donde a veces hay distintos tiempos y distintas escenas con distintos espacios contados en una misma página, y eso para el lector es bastante difícil, pero en el fondo, ahora que eso es que hay algo de influencia de Faulkner ahí, hay por supuesto, pero Mario lo lleva mucho más lejos que Faulkner. En el caso de Flaubert, Mario siempre se maravilló con Flaubert, y yo creo que, a ver, ¿qué es lo que? O sea, Mario tenía esta idea que es un poco absurda, de que Flaubert había demostrado con el trabajo, con ser mateo, con ser disciplinado, había superado su falta de talento, y que lo mismo le había pasado a él.
Que esa es una autodefinición, si es muy curioso.
Sí, pero absurdo decir que Flaubert no tenía talento y que decir que Mario no tenía talento, te fijas en el fondo. Pero sí, yo creo que lo que saca de Flaubert es la persistencia, la disciplina. Mario es una persona que escribía de 9 a 1 todos los días y nunca transaba ese horario, ¿te fijas? Eso es disciplina, no todo el mundo tiene ese tipo de disciplina. Y Flaubert también como tenía como una obsesión por tener un lenguaje perfecto, ¿no? O sea, no precioso, pero perfecto, y buscaba lo que llamaban lo emoji, la palabra justa, ¿sí? y la cadencia perfecta. Decía que era que cuando una una buena cadencia implicaba abandonar una idea, era mejor ir por la buena cadencia. y eso, y yo creo que Mario, yo creo que Mario, como tú lees las novelas, parecen sueltas, no parece que hay una disciplina feroz detrás, pero hay, obviamente, y tanto la hay que no parece que está, te fijas, o sea, que eso y yo creo que, o sea, una novela como Conversación en la Catedral, tú tienes estas narraciones paralelas salpicadas, que a veces un pequeño detalle que tú dices, eso, bueno, que será, ¿no? 400 páginas más tarde recoges ese mismo detalle, no hay nada que está de más, yeah. Y eso es otro gran héroe de Mario en materia literaria es Víctor Hugo, ¿no? Las novelas de Víctor Hugo, sobre todo.
Tiene un gran libro, bueno, Mario, La Tentación de lo Imposible.
Exactamente.
Sobre
lo miserable. Sí. Mario no leía mucha poesía, me da la impresión, ¿no? Porque Víctor Hugo para mí es más, casi más poeta que novelista, pero para Mario era novelista. Esos son...
Perfecto. Estamos conversando con David Gallagher, Tras las huellas de Vargas Llosa, publicado por el Centro de Estudios Públicos a fines del 2025, en este primer aniversario de la muerte del escritor peruano, Premio Nobel de Literatura. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Los saludo, Alejandro de la Carrera, para invitarlos a una nueva entrevista a las 20 horas, a las 8 de la noche. Este domingo vamos a estar con un analista internacional, Guillermo Holzman, para hablar acerca del escenario global que está ocurriendo entre Estados Unidos, Irán y un tremendo riesgo de escalada. Ojalá que no lo ocurra. No se lo pierdan. Este domingo, pero a las 20 horas, 8 de la noche.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Durante al menos 20 años se jugó en la zona sur un torneo muy importante que era considerado en la década del 50 más poderoso que el de la segunda división del fútbol chileno. Era el Campeonato Regional de la Zona Sur. En 1962, por ejemplo, el regional fue disputado por 3 equipos, Universitario, Lord Cochrane y Fernández Vial de Concepción, Naval, Huachipato, San Vicente y Gente de Mar de Talcahuano, Minas de Lota, Federico Schwager de Coronel, Marco Serrano y FIAP de Tomé, Deportes Los Ángeles y la selección de Temuco. En los años previos y posteriores, también jugaron equipos como Vipla y Minerales de Lirquén, Coquimbo Crab y Fanalosa de Penco, Lister Roser de Linares, Español y Nublense de Chillán, Caupolicán de Chiguayante, las selecciones de Angol y Mulchen, Bellavista, Galvarino, Liverpool y Juvenil Unido de Concepción. El fútbol era importante ya en ese tiempo en todos los rincones del país.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libro y Banderas con David Gallagher, Tras las huellas de Vargas Llosa, un excelente libro para este año y para este aniversario del fallecimiento del escritor. David, volvamos a la política un rato. El primer texto llama la atención porque es una entrevista de época, es de 1990 por ahí, y tú anuncias que Vargas Llosa va a ser el próximo presidente del Perú. Finalmente no fue, ganó Alberto Fujimori las elecciones, pero es interesante porque ya no es la preocupación por la política, sino que el escritor en la primera línea, una campaña que él narra de manera fascinante en un libro que se llama El pez en el agua, que es de los libros más lindos que yo he leído, en una combinación curiosa de autobiografía intelectual y política. ¿Qué nos puedes decir de ese libro y del Vargas Llosa político práctico?
Mira, hablamos un rato en la primera sección sobre el amor de Mario por las novelas de caballería, ¿cierto? Entonces, Mario Vargas Llosa es como... Tiene esta imagen del caballero andante que él ama en el fondo. Pero también es el novelista realista que se ríe del caballero andante, ¿no es cierto? Y... O sea, él admira a Don Quijote por creer que los molinos de viento son gigantes. O sea, le parece fantástico que lo crea. Pero también se ríe cuando choca con los molinos, porque él, en el fondo, sabe que son molinos y no son gigantes. Entonces, como ¿qué pasa? Una teoría posible de esta aventura política es que Mario quiso ser él... un caballero andante, ¿te fijas? Y yo creo que en ese libro que tú dices, el pez del agua, Patricia lo increpa por querer ser como un personaje de sus novelas, ¿te fijas? Y le dice, cuidado porque después no va a poder parar, y trata de llevarlo a tierra todo el tiempo, que era siempre la labor de ella como mujer. Pero Mario era inmensamente patriota, amaba el Perú, le fascinaban las ideas. Ya por el 89, cuando viene al CEP y lo entrevistamos, él era un liberal, era admirador de Margaret Thatcher, era admirador... No de Pinochet, porque odiaba la dictadura de cualquiera, pero de los economistas de Pinochet, ¿no? Y pensaba que se podía hacer en el Perú una revolución de libre mercado que salvaría al país, o sea, en el fondo. Y bueno, tiene este episodio en que él... sale a hablar desde un podio contra la propuesta de nacionalización de los bancos que quería hacer Alan García, y encuentra que la turba empieza a vitorearlo en forma eufórica y bueno, como que se impresiona, y esto sigue y hay otra y otra y termina siendo candidato y parecía absolutamente clarísimo que iba a ganar. La política en el Perú estaba muy desprestigiada, el Perú era un desastre. Por un lado una inflación galopante, por otro lado Sendero Luminoso, que prácticamente manejaba el país.
Terrorismo desatado.
Terrorismo desatado, pero de la peor calaña, lo peor que se ha visto en América Latina. Ismael Guzmán tenía como héroe al Khmer Rouge de Camboya, de Pol Pot. Y bueno, Mario se lanza esto pero falla, ¿eh? Y falla, yo creo que porque empieza muy temprano, un poco como le pasó a la Evelyn Matei, quizás,
¿no? La campaña temprana.
Sí, parte muy temprano y es el afuerino que la gente busca, pero lo rodean los partidos políticos y eso como que contaminan un poco su imagen de afuerino puro, ¿no? Que viene de afuera, de la política. Y al último momento llega otro afuerino, que es Fujimori, desconocido,
que irrumpe,
¿no? Una especie de japonés genérico que anda arriba de un tractor, qué sé yo, y la gente piensa Japón, eso debe ser un país ordenado, próspero. Y Mario pierde. Gracias a Dios, Alejandro, porque en el fondo, si hubiera ganado, yo creo que habría sido súper difícil manejar ese país. ¿Cómo habría reprimido el Sendero Luminoso? Imposible hacerlo sin ser acusado de atropello de derechos humanos.
Y lo habríamos perdido para la literatura, le quedaban libros por escribir.
Lo habríamos perdido para la literatura, sí. Entonces yo creo que fue providencial que haya perdido esa elección. La literatura ganó y Mario ganó, en el fondo.
Ahora, él demuestra en esa elección, y lo dice en su discurso del Nobel, sí, que cuando él adhiere a ideas, no es solo por una imagen, por ejemplo, los economistas de Pinochet o el éxito de Margaret Thatcher, sino que se ha metido en los autores del pensamiento liberal, en Isaiah Berlin, en Popper, en Hayek. O sea, ahí de nuevo se ve el Vargas Llosa estudioso, que quiere estar convencido intelectualmente de la idea que profesa.
Absolutamente. Yo creo que él empieza a leer, o sea, yo creo que las dos primeras influencias importantes son el pensador francés Georges Bataille y Albert Camus. ¿Ah? Albert Camus que reacciona contra Sartre, y eso le ayuda a Mario a reaccionar contra Sartre. Georges Bataille, que escribe un ensayo, Mario, sobre él muy, muy notable, en que Georges Bataille dice que el escritor no puede ser socialista porque la literatura por definición es individualista, mientras que el individualista e irracional, mientras que el socialismo es colectivista y racional. Uno puede preguntarse si es tan racional, pero en fin. Después de eso, claro, empieza a leer a Hayek mucho, le encanta Hayek, y lee mucho a Popper, el concepto de la sociedad abierta, ¿no? Se va dando cuenta, y lo escribe en sus ensayos, ¿no es cierto?, que en el socialismo hay problemas morales y problemas epistemológicos. En el fondo, yo creo que le impresiona mucho los ensayos de Hayek que trata de mostrar que un puñado de personas que dirige el Estado, por definición, no pueden tener acceso al conocimiento, a la información que hay en el mercado, en todas las interacciones, ¿no es cierto?, entre todos los seres humanos. Hayek famosamente da el lenguaje mismo como gran ejemplo, ¿no es cierto?, de un fenómeno extraordinario que ningún comité inventó, o sea, como que fue producto nada más que de interacciones. Y Mario entra en todo este tipo de filosofía más profunda del liberalismo. Y claro, ve encarnadas estas ideas en Margaret Thatcher, que era muy cercana a Hayek. Y después ve ve también en lo que se había hecho en Chile, ¿eh? Por mucho que aborrecía a Pinochet. Yo me acuerdo en la campaña fueron muchos chilenos, fue José Piñera.
¿Otra José Piñera?
Mucho, sí. Y bueno, yo estuve ahí algunas veces y en fin, se le gustaba, le interesaba mucho cómo se había privatizado, cómo se había abierto la economía, todo eso.
Para los interesados en este tema de las ideas liberales y de los autores, La llamada de la tribu puede ser un buen libro.
Sí,
para,
claro,
para
por supuesto.
David, quiero pasar a otro tema, volviendo a la literatura, si es que se pudiera separar, sí, a Vargas Llosa. Pero hay una frase que me impresionó en tu libro, a propósito de la fiesta del chivo, que sí, hace un muy buen texto al respecto, y dice que es la más grande y emblemática novela latinoamericana del siglo XX. Obviamente todas estas cosas, hay opiniones, gustos personales, sí, pero sí. ¿Qué te lleva a ti a sostener una frase como esa?
Mira, qué terrible. O sea, yo creo que en retrospectiva me parece un poco exagerada porque yo no sé si la fiesta del chivo finalmente es tan importante siquiera como conversación en la catedral, ¿eh? Yo creo que cuando leí La fiesta del chivo, casi muy encima, escribí esa reseña que está en el libro, ¿eh? O sea, que fue una reacción como
contemporánea.
Y me emocionó mucho la novela, la encontré extraordinaria, la encuentro muy, muy buena. Creo que también dije que era la mejor novela que se había escrito en español sobre dictadura.
Y nombras otras ahí.
Pero también está El otoño del Patriarca, de García Márquez, que es extraordinaria. Está El señor presidente, Asturias. Hay una del siglo XIX que a mí me fascina, contra la dictadura de Rosas en Argentina, ¿no? De Mármol, una novela que se llama Amalia. Siempre esta novela tiene que ver con el efecto terrible que tienen las dictaduras sanguinarias en la vida privada de la gente, no de todo el mundo, sino de la gente más cercana o la gente que estaba en rebeldía, ¿no es cierto? En la Amalia de Mármol matan al protagonista rebelde hincado delante del altar a punto de casarse con su novia, y es como una imagen muy 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 poderosa, encuentro. Bueno, pero La fiesta del chivo es una gran novela, es historia ficción, ¿no? Yo no tengo idea cuán correcta es en materia histórica, o sea, no he metido en la historia de Trujillo como dictador, pero hay una escena magnífica. Yo creo que está escrita, la novela de Mario son, hay como una, uno siente que el narrador es bastante distante, hace que es como un poquito frío a veces, como quirúrgico el narrador de Vargas Llosa, mientras que La fiesta del chivo yo encuentro que el narrador se emociona, o sea, como que muestra cierta pasión, y yo creo que eso viene probablemente de la rabia que él siente contra Fujimori, ¿no? Y yo, ojo, que yo siempre digo algo que a mí me parece súper importante, que para ser justo, Mario Vargas Llosa no dijo nada contra Fujimori cuando
lo
perdió.
Lo dice en el libro.
Sí, sí.
Hasta
el autogolpe.
Sí.
Y eso ahí deja...
Hasta el 92.
Suelta su furia. Y esta novela la escribe hacia fines de siglo y se saldrá el 2000, creo. Y tiene esa rabia contra Fujimori que le da una dimensión un poquito distinta a las novelas típicas de él.
Una cosa que me llamó la atención, una reflexión que tú haces, que tiene que ver con lo que señalabas de Amalia, que al final los que intentan asesinar a Trujillo casi todos carecen de ideas y lo que tienen es una rabia o un deseo de venganza personalizado sobre lo que han sufrido.
Exactamente, y cada uno tiene su propia rabia por sus propias razones.
Claro.
Sí. Porque Trujillo ha manejado el país porque, o sea, como que se ha dado cuenta que lo que tiene que hacer es manejar la élite, ¿no es cierto? Y eso lo hace con la típica mezcla de zanahoria y garrote, claro. Y ofreciéndole tierra, riqueza, negocio, o humillándolo de forma más vil y llegando incluso a violar a su hija. Es como bien notable. Pero yo creo que yo tengo entendido que Trujillo era un dictador especialmente cruel, no era el único.
La sevicia usa el concepto Vargas Llosa por ahí. Tras las huellas de Vargas Llosa, de David Gallagher, estamos conversando con él sobre la figura del escritor peruano, su pensamiento, su obra, su labor política, aquí en Historia del Libro y Bandera, a un año del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura. Nos vemos de ver.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar este domingo a las 11 de la mañana a sintonizar La Hora Liberal. Vamos a estar con Ignacio Briones junto a Isabel Pla, conversando de todos los temas de la semana, muy entretenido, muy apasionado. Los esperamos este domingo a las 11 en La Hora Liberal.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestro último bloque, lamentablemente digo yo, de Historia, Libros y Banderas, con David Gallagher. David, tú tienes un capítulo, un ensayo sobre Vargas Llosa como ensayista, podríamos decir, como intelectual, a propósito de su libro Piedra de Toque, que son tres tomos de artículos. Artículos que publicó, por lo demás, años después de Piedra de Toque, hasta pocos meses antes de morir, en el diario El País de España. Y los que leíamos esos artículos semanalmente, era un verdadero bálsamo de cultura, a veces de política. ¿Qué nos puedes decir del intelectual Mario Vargas Llosa?
Bueno, yo creo que Mario Vargas Llosa se dio este vuelco del socialismo al liberalismo, ¿no es cierto? Y un tremendo testigo para todos nosotros de lo que es una, no sé si conversión en la palabra, una transformación, una apertura de ojo de un pensamiento tan distinto, el pensamiento que él creía el más justo. Yo creo que Mario Vargas Llosa no es un gran pensador en el sentido de que a él se le haya ocurrido idea nueva, ¿no? O sea, como no es Hayek, que es un, lo que es Mario es un gran divulgador. Es un gran divulgador y un gran conferencista, un gran exponente de estas ideas. Pero en ese mismo libro de Piedra de Toque, que son tres tomos que a mí me mandaron a reseñar y que me dieron bastante.
Tres tomos son como 1500, 2000 páginas.
Sí. Mira. A pesar de todo, Alejandro, de lejos, yo creo que las mejores Piedras de Toque, porque es un libro de todo, donde están todas las Piedras de Toque y algunas cosas más, pero yo creo que de lejos las mejores son las más son las crónicas, porque hay piedras de toque que son sobre algún personaje. Hay un personaje peruano que se pasa leyendo libros en la librería, porque no tiene plata para comprarlo, entonces para que no sea demasiado obvio, lee el mismo libro en varias librerías para que no lo renten por estar demasiado tiempo. Ese tipo de cosas, para mí es lo mejor, ¿no? O sea, pero yo creo que absolutamente, o sea, en cuanto a ensayo de pensador, yo creo que son mejores los ensayos de Octavio Paz. Yo creo que son más importantes para mí, son los ensayos de, porque ¿qué es lo que pasa con Octavio Paz? Que realmente es un pensador profundo respecto a qué es México, qué es la poesía, qué es la literatura. Y además lo escribe como los dioses. Y Mario escribe como los dioses, pero como te digo, es como más como divulgador. Es un gran crítico literario también. O sea, es como...
Y los ensayos literarios me encantan.
Ah, sí.
O sea, el mismo que comentábamos recién, La tentación de lo imposible. La verdad de las mentiras, que son sus comentarios de libros.
Son
muy buenos ensayos, muy buenos trabajos.
Sí. Hay uno último, uno bien tardío, que yo creo que está ahí en el libro, lo menciono, que en la pandemia él se dedicó a leer toda la obra de Galdós, de Miguel Galdós. Y yo le he leído, como todo el mundo, a Fortunata y Jacinta.
Y toda la obra de Galdós.
Y Misericordia, y Doña Perfecta, y unas tres o cuatro novelas. Mario nos hizo un servicio increíble, porque como que hace un resumen de todas las novelas, incluidas las históricas, los episodios nacionales. Sí. Y eso es una demostración de lo mateo que era Mario. O sea, en el fondo, imagínate pasar toda la pandemia leyendo la obra completa de Galdós. Como, yo creo que no lo ha hecho nadie, ¿eh? Nadie. Y Galdós sí que tiene una novela re mala.
Escribió mucho, escribió demasiado.
Escribió mucho, no revisaba, mandaba al editorial una novela sin acordarse si la había terminado. O sea, como
a veces lo comparan con uno que escribió una sola novela, que me parece que era Leopoldo Alas.
Que esa novela es extraordinaria, La Regenta. Esa novela es de las mejores, una gran novela del siglo XIX. Bueno, es como fin de siglo, pero es maravillosa esa novela. Sí, es como una especie de Ana Karenina o Madame Bovary española, ¿no?
David, te quiero preguntar por alguna anécdota con Vargas Llosa, porque a mí me llamó la atención una que estaban en los ríos del Amazonas peruano.
Sí.
Y les empezó a contar Vargas Llosa parte de la historia de Roger Casamant, que daría vida después al libro El sueño del Celta. Cuéntanos un poco, porque eso te pasó más de una vez, que de repente conversando aparecía en el futuro algo importante.
Sí, no, sin duda, sí. Eso fue un viaje, nosotros hacíamos viajes como uno al año en el Perú con los Vargas Llosa y uno al año también en Europa, así como eran como dos viajes al año. Un grupo de 8 o 10 personas. Y este viaje empezó en Iquitos, que es una ciudad bien impresionante, y Mario, que conocedor de todo, que nos llevó a una estatua que está en el medio de la plaza, que conmemora la Guerra del Pacífico. Pero parece que en Iquitos le habían encargado esta escultura a un francés, y el francés, donde vio Chillán, entendió chinois. Entonces todos los soldados chilenos en esta estatua parecen chinos. En fin, de ahí nos embarcamos y entramos a los ríos amazónicos, y nos bajábamos, tomábamos una lanchita a meternos en los afluentes, los ríos, y Estábamos en uno de ellos. Ahí hay unas plantas increíbles que son una especie de nenúfares gigantescos, se llaman Victoria Regia, con unas enormes hojas. Bueno, ahí estábamos. Y no sé por qué Mario le dice, empieza a hablar de la explotación del caucho en la Amazonas, que era muy brutal y trataban pésimo los indígenas. Y había llegado al Perú, Mario empieza a contarlo, un inglés, o un inglés irlandés, que se llamaba Roger Casement, que ya había hecho un estudio para la corona británica de los abusos de Leopoldo II en el Congo, de los congoleses también en el tema del caucho. Y bueno, que hizo en reescribe un informe y es un personaje muy interesante, Roger Casement, porque trabajaba para la corona británica, ¿no es cierto?
Pero era irlandés.
Era irlandés. Entonces, él irlandés, y de repente como que su corazón se vuelve más y más irlandés. Después de estar en el Perú y ayuda a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y los ingleses lo pillan.
Con el sentido de liberar a Irlanda.
A Irlanda, claro, lógico. Y los ingleses lo pillan y lo huelgan, lo ejecutan. Entonces, a mí me interesaba mucho Casement porque yo estaba en un colegio católico en Inglaterra donde había muchos irlandeses y Casement era el típico tema de ensayo: ¿qué es un traidor? ¿No? Porque ¿qué estás traicionando si tú tienes, o sea, como lealtades divididas como tenía él? Bueno, entonces Mario habla mucho de Casement y algunos ahí le decimos, bueno, pues esto es para una novela tuya, pues, Mario. Y bueno, si no he pensado, dijo. Y como 3 o 4 años más tarde aparece El sueño del Celta, que es la novela que hace él sobre Casement.
Que está muy
que es muy interesante, que se mete mucho en todos estos temas del Congo, de Perú y de la supuesta traición a Inglaterra.
El diario negro.
También, sí, el libro negro, que claro. Que nadie sabe si realmente era tan verdadero ese libro, claro, negro, o si los ingleses lo inventaron para desprestigiarlo.
Roger Casement, ahí está en El sueño del Celta. Tras las huellas de Vargas Llosa estamos conversando y estamos llegando casi al final de nuestra conversación, estimado David. Te quería preguntar si tuvieras que recomendarle 1 o 2 libros de Vargas Llosa, esto es algo muy difícil, ¿eh?, a los auditores.
A de Vargas Llosa.
De Vargas Llosa. Después te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los invitados. Ya. Pero de Vargas Llosa.
Bueno, yo creo, a ver, hay mucha gente que no ha leído La ciudad de los perros. Yo creo que es una novela extraordinaria.
Extraordinaria.
No es muy difícil. Conversación en la catedral, yo creo que sigue siendo para mí la novela más importante, a pesar de lo que dije sobre La fiesta del Chivo. Y la tercera sería La fiesta del Chivo, yo creo. Pero también hay estas novelas más livianas. O sea, como, me acuerdo que novelista británico Graham Greene tenía una beta de novelas livianas que él llamaba entretenimiento, ¿no? Y después estaban las novelas más pesadas. Y hay estas novelas como la tía Julia de los escribidores, ¿no es cierto? Que son novelas
incluso más breves.
Pantaleón y La visitadora, novelas muy cómicas y más breves, así que pero todas las novelas son buenas. Yo no creo que hay novelas malas de él, ¿no?
David, estamos llegando al final y como te había contado, siempre le preguntamos a nuestros invitados recomendación de libros para mí, para nuestros auditores, y aquí hay libertad plena, puede ser ensayo, historia, política, sí, literatura, actual, previa, lo que quieras.
Ya. Mira, hablamos al comienzo de Juan Gabriel Vázquez, y yo creo que las dos últimas novelas de él, la penúltima sobre todo, Volver la vista atrás, que es una novela un poco política, pero no tan política, de sobre la una familia de cineasta, familia Cabrera, es como una bioficción, ¿no? Pero de toda una familia. Después, a ver qué difícil. Hay una novela que yo estoy recién empezando, ya me parece muy buena, pero tengo que advertir que tiene como 1000 páginas, ¿no? Es una novela de un peruano que se llama Jeremías Gamboa. Que ya había escrito una novela muy buena que Mario Vargas Llosa miraba mucho, que se llamaba Contarlo Todo. Y esta novela se llama muy ambiciosamente El Principio del Mundo, y es como, es muy muy larga, y en fin, pero está escrita maravillosamente, ¿no?
Qué bueno. ¿Alguna más?
Bueno, yo siempre digo a la gente que tiene que leer unos cuentos de Borges de vez en cuando, ¿no? Como los que están en ficciones, o hay dos libros, hay tres libros de cuentos, uno que es ficciones, otro que es el Aleph, y otro que es el Informe de Brody, que tiene, yo creo que ficciones y el Aleph son los dos libros, pero leer unos cuentos como La Muerte y la Brújula, o La Búsqueda de Averroes, o La Casa Asterión, o Los Teólogos, o Tron Ukman Orbis Tertius. Mira, son cuentos que hay que leer despacio. Hay que leer, o sea, son cuentos de lectura muy lenta, porque si no, no funciona nomás. Probablemente hay que usar ChatGPT un poquito, porque hay mucha referencia. Pero son cuentos que al leerlos bien uno termina transformado, porque son cuentos filosóficos, están escritos como los dioses, y dándole tiempo, yo creo que Borges es como un referente que debería estar en la cabeza de todo el mundo.
Excelente, David, no sabes la alegría de haberte tenido en nuestro programa Historia Libre Banderas para conversar sobre Tras las Huellas de Vargas Llosa. Muchas gracias más por el aporte cultural habitual que ha hecho a nuestro país.
Bueno, estar con un gran historiador como eres tú, Alejandro, te agradezco mucho la invitación.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación del libro, como cada semana en Historia del Libro. Banderas, que estén muy bien. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, y esta semana mi recomendación en Historia del Libro y Banderas es Mario Vargas Llosa, La Verdad de las Mentiras. Al cumplirse un año de la muerte del escritor peruano, quería resaltar especialmente este libro, que es una maravilla, es un trabajo de Mario Vargas Llosa sobre otros libros de diversos escritores. En él hay reseñas, ensayos de titanes de la literatura, como William Faulkner, su maestro, Alexander Solzhenitsyn, Graham Greene, está Thomas Mann, Joseph Conrad, El Corazón y las Tinieblas, y así otros autores. Esto es muy bueno para conocer autores, pero en el caso mío también ha servido para ir a comprar los libros y leerlos. Mario Vargas Llosa fue un gran escritor, obtuvo el Premio Nobel de Literatura, pero también era un gran lector, y nos hacía partícipes de esa lectura a través de sus ensayos, comentarios de prensa y ciertamente libros. Por eso considero que La Verdad de las Mentiras, sin ser una novela, nos permite acercarnos a muchas novelas a través de un gran escritor. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco, una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.